Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Hoy miércoles hemos seleccionado entrevistas muy interesantes para ustedes que hemos realizado hace poco tiempo. ¿De qué se trata? Vamos a hablar de amnistía a violadores a derechos humanos. Tuvimos una entrevista con Gisela Ortiz y también el 15 de octubre pasado, ya con Dina Boluarte fuera del poder, estuvo acá el vocero de APP, Martín Salas. Pero antes de ir con el trabajo de las entrevistas, presentamos a nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Adelante, por favor, con las entrevistas. Primer término, Gisela Ortiz, y luego vendrá Martín Salas. Muy bien, y estamos con Gisela Ortiz. Como ustedes saben, vengo entrevistando a Gisela desde hace muchísimos años, porque esta es una lucha que tiene muchísimos años. Miren, ayer el caso Acomarca cumplió 40 años. El caso La Cantuta es un caso de 1992. Gracias, Gisela, por estar con nosotros.
Buenos días, Rosa María. Muchas gracias por la invitación.
Quería empezar hablando de esta lucha eterna, ¿no? De esta lucha constante y eterna. En el caso de La Cantuta, a diferencia de otros casos, por lo menos algo de justicia se consiguió.
Así es.
Es decir, se identificaron a todos los autores intelectuales y materiales. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos han purgado condena. No completa en el caso de Fujimori, probablemente completa en el caso de Montesinos. Y los miembros del grupo Colina también.
Así es.
Casi todos, ¿no es cierto? Y Rivera Lasso, que estaba en el Palacio de Gobierno celebrando la ley de amnistía, también ha purgado condena. Ellos ya no tendrían más que purgar, ¿verdad?
Así es. Bueno, en el caso Cantuta, como tú bien lo señalas, es un caso, diríamos, privilegiado en un país de impunidad, porque nosotros logramos saber la verdad de qué fue lo que había ocurrido con nuestros familiares, ubicamos el sitio de entierro. Cierto es que no hemos recuperado todos los cuerpos, tenemos 4 todavía de las víctimas que están en calidad de desaparecidos, venimos insistiendo para que el Estado cumpla con esa obligación. Sin embargo, en temas de justicia, de judicialización en todo caso, porque a veces la justicia se corta en su mandato, hemos logrado procesos y juicios y condenas contra varios de los responsables. Tenemos cerca de 5 que están no habidos, y no habidos desde el año 2001, para que no digan que 33 años los venimos persiguiendo. No, se escaparon del país o están en su casa, nadie sabe porque nadie los busca, y no afrontan proceso. En el caso de ellos, sí, quizás esta ley de amnistía los podría beneficiar.
Obviamente.
Porque corta la investigación penal y sin haber sido condenados ni haber pisado cárcel, ¿no? Pero en realidad creo que es uno de los pocos casos donde se logró avanzar.
¿Cuánta gente fue condenada en el caso La Cantuta?
Bueno, nunca tuvimos un proceso único. Nosotros hemos tenido cerca de 5 juicios, porque en realidad fueron condenados de acuerdo a cómo iban capturándolos o apareciendo. Entonces, en una primera etapa, que es cuando el caso Cantuta estaba acumulado al caso Barrios Altos, El Santa, Pedro Yauri, los acusados eran cerca de 30 personas. Ah. Ahí una de las mujeres, miembros del grupo Colina, estaba con arresto domiciliario y desapareció. Huyó, nunca más apareció. Y luego se abrió otro proceso porque extraditaron de Estados Unidos. Luego algunos no habían sido incorporados y también los juzgaron aparte y también tienen condena de la Corte Suprema. En realidad hemos ido como por etapas, ¿no? Durante hasta el año pasado, que hemos tenido la condena a Martín Rivas y los otros miembros directos del grupo Colina, ¿no?
Pero Martín Rivas ya había purgado condena.
No por Cantuta. Recuerda que Martín Rivas tiene su ley de amnistía, ¿no? Hecha por por Fujimori Montesinos.
Así es.
Y ellos tenían esta sentencia del fuero militar, ¿no? Una condena sin mayor investigación ni juicio, donde estuvieron cerca de 10 militares, ¿no? Y por esa condena del fuero militar nunca quisieron que el fuero civil los juzgara por Cantuta. Entonces, ellos siguieron el proceso por Barrios Altos, El Santo y Pedro Yauri, pero no por Cantuta. Ese juicio se abrió el año pasado. Bueno, muchos de ellos se acogieron a la pena anticipada y terminó rápido, ¿no? Entonces, este es lo que es el último proceso que hemos tenido.
La ley de prescripción beneficiaba a todos estos sujetos.
Así es.
Sin embargo, los jueces no la aplicaron. La ley de prescripción que promovió también Fernando Rospigliosi y los mismos militares, exactamente igual, diciendo que en realidad tenían que prescribir porque el tratado de la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad era del 2002.
Así es.
Ahora se les ha visto el fustán porque quieren que prescriba todo para... No, quieren darle amnistía también a Dina Boluarte por lo que acaba de suceder hace 2 años. Pero en fin, esa ley no se cumplió. Los jueces no la acataron, punto. Dijeron, no, esto es inconstitucional, viola la Convención Interamericana, no la vamos a... Porque las solicitudes sí existieron.
Así es. Se presentaron 50 solicitudes para acogerse a esa prescripción y en 49 de los casos los jueces dijeron que no, que es una ley inconstitucional, que hay un marco normativo de protección de derechos humanos internacional y que en realidad es imposible aceptar esta solicitud, salvo un juez que sí lo admitió, ¿no?
Ahora, esa ley no ha sido llevada al Tribunal Constitucional, felizmente, porque el Tribunal Constitucional diría que sí es constitucional. Hay algunos que han dicho que esta ley de amnistía la quieren llevar al Tribunal Constitucional. Sería un error mayúsculo.
Yo creo que sí. Yo creo que hay que leer el contexto político que vivimos y reconocer que muchas de estas instituciones que deberían ser garantes de la constitucionalidad, de todo el marco normativo, son instituciones tomadas por estos mismos partidos políticos del Congreso que están deshaciendo la poca democracia que teníamos. Entonces, no es una garantía de nada. Más bien, el Tribunal Constitucional está avalando estas leyes inconstitucionales y yo creo que es un riesgo porque, claro, ya lo da como una cosa zanjada y de alguna manera la obligación de los jueces de aplicarla, ¿no?
Ya desde las Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad ayer han señalado que esta ley es inaplicable. Porque viola la obligación del Estado peruano de investigar, procesar y condenar a los violadores de derechos humanos, que es una obligación que está en la Convención.
Así es. Yo creo que tal vez un aliado que tenemos los familiares de las víctimas en este contexto es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Yo creo que es importante que ellos reconozcan el papel que en este contexto tienen que cumplir, ¿no? Que es de alguna manera garantizar el derecho a esa investigación imparcial y a la justicia que tenemos los familiares. Y demostrar, además, de manera profesional, que el respeto a los derechos humanos es una garantía de nuestra propia democracia. Es decir, si empezamos ya a no darle importancia a la vida, a premiar a estos delincuentes, bueno, ¿en qué nos vamos a convertir, no? Ese
Ahora,
es creo
usted,
que el peligro de todo
usted
esto.
Que ha caminado todos los pasillos del Poder Judicial, vio a Rivera Lasso abrazado a la presidenta.
Realmente es una...
Una presidenta, hay que decirlo, que ha estado con usted en el mismo
así
gabinete.
Es,
ustedes
es.
Dos han estado juntas en el gabinete.
Yo lo tomo ya de manera más personal y sí creo que es una traición lo que ha hecho Dina Boluarte, ¿no? No lo digo por este hecho en particular, lo digo desde la decisión política de asesinar a nuestros compatriotas en diciembre del 2022. Yo creo que ahí ella se traicionó a sí misma y de alguna manera el compromiso profesional como abogada que tenía de la defensa de los derechos humanos. Nosotros hemos conversado con ella en varias oportunidades de estos temas. Ella ha participado en actividades como el reconocimiento al Memorial El Ojo que Llora, como un espacio de memoria para las víctimas, y yo lo tomo también como una traición personal, ¿no? Porque ella conoce de la lucha de los familiares, nos conoce el daño que esto nos ha causado. Y de pronto hacer una ceremonia para dar una ley de amnistía que debería ser una vergüenza para todo el país, no solamente invitando a los altos mandos del ejército, sino a alguien como Rivero Lasso, o sea, una persona condenada por el Poder Judicial a 25 años de cárcel por la responsabilidad que tuvo como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, ¿no? En la creación del Grupo Colina. Él sabía que existía un Grupo Colina y le dio carta abierta a todos los operativos que hicieron, no solamente con lo de Cantuta, a todos los demás operativos. Entonces, creo que Dina se ha igualado a estos criminales. Dina tiene también las manos manchadas de sangre de nuestros compatriotas y creo que ese acto político en Palacio de Gobierno ha sido como fortalecer esa relación de impunidad entre violadores de derechos humanos. Aquellos del 80 al 2000, y Rivero Lasso es una imagen de ello, y Dina Boluarte y todo lo que está pretendiendo ahora claro, hacer para vez, la impunidad.
Tal vez ambas hemos envejecido en la pantalla, ¿no? Pero tenemos más de 30 años cubriendo estos casos. Tal vez la mayoría de la gente joven no sabe quién es Rivera Lasso. Ve la foto y no...
Así es. Así es.
No lo conmueve en nada porque no lo entiende.
Así es. Bueno, creo que también es una etapa distinta a la actual, donde hay mucha imagen y mucha información que se entrecruza entre nosotros en cada momento, ¿no? Y creo que en el proceso del año 92, es decir, la cara de Martín Rivas, de Pichilingue, Sosa Saavedra y unos cuantos miembros del Grupo Colina, lo conocimos a través de la investigación de periodistas que hicieron pública estas caras. Pero claro, luego el juicio que se inicia en el año 2001, tampoco había tanta publicidad, ¿no? Es decir, no eran rostros que salieron a la luz. Nosotros los conocemos porque hemos acompañado los juicios durante mucho tiempo, los hemos escuchado, hemos visto sus actitudes y por eso sabemos quiénes son. Pero claro, creo que la obligación ahora es también poner esos rostros porque van a salir a convivir entre nosotros. Claro. Es decir, y hay que saber que es gente que perdió la humanidad en algún momento y cometió estos crímenes tan atroces que hasta ahora vivimos las consecuencias. Que no sean capaces de reconocer que nos hicieron daño, de pedir perdón, de decir dónde están los cuerpos de los desaparecidos. O sea, ya un nivel de deshumanización total, ¿no? Y con esta justificación que hasta ahora lo vemos desde la política y desde los gobernantes, de que eran terroristas, ¿no? Se ha demostrado una y otra vez que ninguna de las víctimas tuvo una investigación, aunque sea de la DIRCOTE, para señalarlos como tal, pero sigue siendo la justificación fácil para que la población, por supuesto, diga, están bien muertos.
Bueno, y estamos además en un momento político donde todos somos terroristas.
Bueno, ahora sí.
El terruqueo es justamente... El terruqueo es una narrativa por la cual la otra persona no vale nada y por lo tanto puedo tomar su vida.
Así es. Y genera todo este marco perfecto de justificación.
Claro.
No solo a la agresión física, tú lo has sufrido, la agresión verbal, pueden ir a tu casa, la pueden incendiar, te pueden asesinar y aquí no pasa nada porque está bien hecho. Y creo que esa narrativa que se ha ido imponiendo desde el negacionismo de muchos, que aquí no hubo violación de derechos humanos, que los policías y militares son inocentes, que hay una persecución política, hay que seguir denunciando que son crímenes. El día de ayer, como tú lo has reconocido, se ha conmemorado 40 años de Ajomarca, 69 campesinos y campesinas asesinadas, quemados, enterrados en fosas clandestinas, 29 de ellos eran niños. Entonces, y otro tanto eran adultos mayores de 80 años. Entonces, un nivel de, no sé, pues de maldad que uno no puede entender que cabe en el corazón y en la mente de una persona normal. Entonces, creo que un grave problema, y lo hemos visto en este acto político de Palacio de Gobierno, es que las instituciones policiales y militares jamás quisieron reconocer todo ese daño que causaron.
Bueno, ayer estuvo el almirante Montoya en radioprogramas, lo vimos con Fernando Carballo y le dijo, ¿qué le diría a las víctimas? No les digo nada.
Exacto. O sea,
nada. O sea, no hay nada en su corazón, nada. Él dijo, todos tuvimos muertos, nosotros tuvimos nuestros muertos, ellos tuvieron sus muertos.
Entonces, pero lo mínimo que se necesita aquí es saber.
Entonces tú le dices, oiga, no, es que los mató Sendero. No, no los mató Sendero. Mató el ejército. Entonces, no, los mató Sendero.
Entonces, y alguien como Montoya, que terruquea, porque a mí me ha terruqueado con total impunidad, que ha sido un alto mando de la Marina, que ahora es congresista. O sea, ¿con qué alma va a legislar en favor de las mayorías? Está ahí simplemente para imponer esa narrativa que todas las víctimas son de Sendero Luminoso, ellos no tienen nada que ver, y es incapaz de elaborar siquiera una oración para reconocer ese país fracturado desde el 80 al 2000, que seguimos arrastrando estas injusticias.
Es que lo que pasa es que si él reconociera la verdad, no podría dormir.
Ojalá.
No, no, es que si la reconocieron, por eso tiene este mecanismo de defensa
es
no, aquí no pasó nada.
Así es.
Y lo que pasó, lo dijo, ya pasó, ya pasó. O sea, eso ya pasó. No me hables de eso porque ya pasó. Que es un mecanismo de defensa para no tener que lidiar con la realidad.
Así es.
¿No? Eso, no queremos hablar de eso porque ya pasó. Ya pagaron, ya terminó. Y el problema es que muchos no han pagado.
Exacto.
Y hay otro problema también. Esta ley quiere poner en libertad a gente que está en carcelería. Caso Urresti, por ejemplo. Uh-huh. Recientemente, digamos, condenado por crímenes de los años 80. Y ahí también depende de un juez.
Así es, que diga que no.
Que diga que no. No y solamente son en los procesos, es en los jueces de ejecución.
Así es.
Que digan, no señor,
que
usted
ya
no
está,
sale.
Y que hay algunos casos que están esperando la decisión final de la Corte Suprema. El caso Cayara, que recientemente ha tenido sentencia. El caso de Teófilo Rima Capcha, que también ha tenido una condena. Están esperando la decisión de la Corte Suprema, ¿no? Entonces creo yo que es importante que a varios niveles, ¿no?, los jueces se pronuncien y haya realmente un respaldo a este derecho a la justicia como un pilar también de la democracia, ¿no? Si no, realmente
lo lógico sería que se reúna la sala plena de la Corte Suprema.
Así es, y tenga un pronunciamiento.
Exactamente, sí, y que tenga un pronunciamiento para todos los jueces del Perú, para que sepan que esto no se puede aplicar.
Así es.
Y sería la segunda derrota, porque vamos, que la ley de prescripción...
Una derrota total para
una
ellos.
Una derrota total. Desde el otro lado, también preocupa la situación en la Corte Interamericana.
Así es.
Porque probablemente al Perú lo pasen ya a una categoría de país que no cumple resoluciones de la Corte.
Bueno, hay una irresponsabilidad total de este gobierno que de alguna manera nos agravia a todos, porque la defensa del gobierno es la defensa del Estado peruano. Y el Perú ya está en desacato ante varias resoluciones y decisiones de la Corte Suprema. La audiencia es para este 21 de agosto. Uh-huh. El Estado peruano desde hace 2-3 días está diciendo que no quieren ir a la audiencia porque no tienen los recursos económicos para solventar sus gastos. Ese es su argumento. Entonces, si realmente es recible,
pero
es vergonzoso.
Pero se quedan de a Japón, a Indonesia,
sí.
Todos 5 ministros.
sí, creemos que la Corte va a tener un pronunciamiento firme sobre este tema. Cantuta y Barroso Alto sigue siendo casos en supervisión de sentencia, porque no se terminan los juicios, porque no se termina de buscar a los desaparecidos y porque no se terminan una
claro,
serie de
hay
recomendaciones.
Hay gente que dice, pero ¿por qué no se acaba esto? Gente buena fea.
Y está bien la pregunta, porque creo que eso nos debe cuestionar. ¿Cómo asumimos esa guerra interna que vivió el Perú? ¿No? O sea, nunca tuvimos capacidad de volver a reorganizarnos en función a las secuelas de esa violencia. La propia salud mental, el tema que tengamos tantos problemas de depresión, de violencia, que nunca fue tratado. Y por más que existan estos pocos centros comunitarios de salud mental, no tienen capacidad para atender. La búsqueda de los desaparecidos. Recientemente logramos que renunciara este señor Pacheco, que significó casi un año de paralizar todo el proceso de búsqueda. En el caso Cantuta, la última búsqueda que se hizo en Cieneguilla fue en el año 2022. Y desde entonces estamos esperando presupuesto para continuar con esa búsqueda, ¿no? Que es el espacio donde podrían estar nuestros desaparecidos. Y es la misma justificación siempre, que no hay presupuesto suficiente, falta personal, falta reactivos para el ADN y una serie de razones que pasa por sentarnos a pensar qué se necesita para cerrar esta etapa con justicia. Y en el caso de los juicios también, o sea, todo ese sistema que se creó en el Ministerio Público y en la Sala Penal para juzgar los crímenes de derechos humanos, luego fue desmantelado. Desaparecieron las fiscalías especializadas en la cantidad que se habían creado y no se avanzó
pero
en los casos.
Quedan algunas.
La sala penal misma, que tenía varias salas, fue desapareciendo y fue viendo otros temas. Entonces, cada vez tenemos menos salas que vean eso. Entonces, la cola de espera también es una cola larga. Y esa demora no solamente afecta a los procesados, que no es que estén 40 años detenidos, ¿no?
No.
Estamos hablando desde el 2001, cuando cae la ley de amnistía. Así. Antes, en el 80 y el 90, no se juzgaba. La ley de amnistía del 94, no permitió juzgamiento hasta el año 2001. Entonces, recién desde el 2001 se abren procesos. Y en muchas de las investigaciones no se sabe ni siquiera el nombre del perpetrador.
Así es.
Está con el alias y nadie colabora para dar la información.
Que fue lo que pasó con Urresti.
Así es.
Urresti no estaba identificado.
Así es.
La familia identifica a otros, ojos de gato, etcétera. Esos fueron condenados primero. Y esos son los que echan a Urresti en su proceso. Y al mencionarlo, lo ubican. Y ahí comienza el proceso contra Urresti recién en el 2015.
Entonces,
o sea, pasa mucho. Y en el otro problema también, por ejemplo, la sentencia de los Cabitos, no estaban habidos. Se leyó la sentencia, se les condenó y nadie los está buscando.
Ese es creo, un tema que también no se dice. No solamente en Cabitos, en Ajomarca, Telmo Hurtado, al general Mori Orso, que fue el jefe de todo ese operativo, como le dijo, ¿no? General, póngase los pantalones y asuma usted la responsabilidad, porque él decía, yo no sabía nada. Entonces, todas las audiencias iba el general al penal. De pronto, el día de la condena, porque ya alguien le avisa que va a ser condenado, no se aparece. Y desde entonces, estamos hablando de la condena del año 2016, me parece, hasta ahorita no ha sido capturado. Entonces, hay personas que no han pisado la cárcel ni un día. Entonces, no podemos seguir con ese argumento de que 40 años de ser perseguidos, 30 años y no pues. La gente ha seguido haciendo su vida normal. Si están dentro del ejército, siguen ascendiendo como si nada. Si son retirados, viven en su casa muy tranquilos, porque como bien hemos mencionado, algunos no tienen ni conciencia de lo que han hecho. Y entonces aquí no ha habido ningún sistema de injusticia para ellos. La injusticia está del lado de las víctimas, que tenemos que empujar estos procesos, que con mucho esfuerzo logramos llegar a juicios, logramos condenas y que luego viene una ley que intenta robarnos esa poca justicia que hemos logrado.
Hay otro tema también que tiene que tratarse. Este Congreso ha prohibido a organizaciones de defensa de los derechos humanos defender a personas pobres.
Así es.
A personas que no tienen, con la ley APSI, que no tienen cómo defenderse. Les prohíbe la defensa gratuita. Les prohíbe que si recibes fondos de cooperación internacional, no puedes hacer defensa gratuita de la gente más pobre del país, que es una crueldad sin nombre. Eso es crueldad. Sobre eso se ha pronunciado también la Corte Interamericana. ¿Ha habido hasta ahora alguna sanción? Porque yo veo que todos siguen defendiendo a sus clientes, ¿no?
Sí, falta el reglamento.
Esa
es la razón por la cual todavía no se han prohibido algunas defensas, salvo en Amazonas, la defensa que estaban realizando por el baguazo. Uh-huh. Ahí sí la sala ha dicho que ya no pueden seguir defendiendo por esta ley APSI. Los ha sacado a un organismo de derechos humanos.
Además, la ley APSI la tiene que fiscalizar.
Así es.
APSI.
Así es.
No el juez.
Así es.
El juez.
Pero para que veas cómo ya prevarica, y ese es el peligro también en magistrados que no tienen.
Además, el magistrado, ¿cómo sabe si, señor?
Si viene el fondo de.
Claro, me están pagando.
Exacto. O es gratuito.
O es gratuito.
Sí. Pero sí creo que es importante señalar lo de la ley APSI, porque es parte de toda esta estrategia que ha tenido este cogobierno Dina Boluarte Congreso para desmantelar el sistema de protección y de defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, una ley como esta, mezquina, para que las familiares y las comunidades indígenas no tengan derecho a la defensa en procesos que nosotros sí no hemos descansado en 33 o 40 años y que económicamente sería imposible que cualquiera pudiese solventar un abogado en todo ese proceso. Claro. Entonces necesitamos de los organismos de derechos humanos, de organismos de la sociedad civil que apoyen con su trabajo estos no solamente juicios, sino también las campañas que hay que hacer para sensibilizar, para informar, para acompañar estos procesos, ¿no?
Es un escenario muy duro.
Terrible.
Porque por un lado está el terruqueo, o sea, a mí, yo tengo una turba en la puerta de mi casa gritándome terrorista comunista, chancha de mierda también, pero terrorista comunista. Entonces yo miraba y decía, pero ¿cuándo he sido comunista en mi vida? Yo más bien me acusa a toda la izquierda de ser muy de derecha. Pero el terruqueo en líderes políticos, como por ejemplo Rafael López Aliaga, terrorista asesina, ¿no? Todo el tiempo. Eso es una pata de la, ¿no es cierto?
Del problema.
La otra es la defensa legal, la otra son las leyes de amnistía y prescripción. ¿Han antes había más apoyo social a ustedes o menos? O sea, no. ¿Cómo ve el apoyo social de la sociedad?
No, yo creo que hemos perdido capacidad, no sé si de indignación, porque ahora nos indignamos por las redes sociales, pero sí de movilización. Creo que es un efecto también de los asesinatos de últimos que ordenara Dina Boluarte, ¿no? Y ese miedo a salir y a terminar
yo recuerdo,
muerto, ¿no?
Recuerdo el día que Pedro Pablo Kuczynski le dio la amnistía a Fujimori.
2017.
Esa noche y a la mañana siguiente, estábamos ya todos caminando en una marcha, yo fui a tomar fotos, una marcha muy nutrida, donde los familiares, por supuesto, encabezaban la marcha, pero había muchísima gente protestando por un indulto que a todas luces era una contraprestación.
Y autoconvocada.
Y autoconvocada, sí, así es.
Porque era la noche de Navidad.
Claro.
O sea, nadie salió a decir, vamos a encontrarnos en tal punto. La gente salió por voluntad propia, de manera solidaria, y al día siguiente sí ya de
una marcha muy grande.
Exacto. Pero cierto es que hay que recuperar, ¿no? Yo creo que hay que recuperar la calle. Creo que este gobierno nefasto viene haciendo lo que hace porque se da cuenta que no hay una reacción. Y estamos en un periodo ya electoral. Yo creo que es importante poner esta agenda también en los partidos políticos, que se pronuncien. ¿Qué van a hacer con todas estas leyes? ¿Las van a revertir? ¿Van a seguir? ¿Son cómplices de esta impunidad?
Ayer hemos tenido 12,
normaliza el terruqueo.
Ayer hemos tenido 12 asesinatos.
Sí, sí.
Solo ayer.
Sí.
En un marco legal cada vez más favorable al crimen.
Así es. Y creo que también gran parte del problema de no movilizarnos es porque tenemos este factor de violencia social que de alguna manera hace que estemos preocupados en nuestra propia sobrevivencia. No solamente la crisis económica, la crisis laboral, sino también hay que estar cuidándonos, ¿no? Cuidando mi casa, que no me extorsionen, quién camina por aquí, por allá. Y eso nos distrae de este problema que también es el problema de la impunidad y de cómo van moviendo las fichas para desarticular todo un sistema de protección de derechos humanos, para desarmarnos
ahora,
como sociedad.
Finalmente, siempre les ha salido mal. O sea, la ley que ellos finalmente consolidan en el 95, favorable al Grupo Colina, se cae en el 2001. O sea, esas cosas terminan mal.
Así es.
¿Ya trataron de hacerlo con una ley de prescripción. Mal. ¿Por qué insisten, ¿no? Es una cosa que a mí me llama la atención, si siempre les va a ir mal.
Bueno, yo creo que les va mal porque no tienen el marco legal. Es decir, son leyes inconstitucionales y cualquiera que se ponga a razonar sobre el contenido de estas leyes las va a desbaratar. Entonces, las hacen, creo yo, como una tabla de salvación del momento. Y claro, ahora están en estos pactos políticos de sobrevivencia.
Yo entiendo eso en los políticos, pero no en las Fuerzas Armadas. Son más inteligentes que eso.
Yo
creo que tienen más honor que eso, ¿no?
Yo esperaría que sí. Yo creo que todos necesitamos confiar en la policía y en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, cuando vemos que ellos son orgánicamente partícipes de esta ley, partícipes de una ceremonia donde te van a poner también a los delincuentes y celebras algo así, digo, internamente no has tenido ni una capacidad de análisis, de autocrítica, de reconocimiento y de decir, hasta aquí llegamos. Y aquí en adelante vamos a reorganizarnos, vamos a reconstruirnos.
Como militar tú puedes decir, este no me representa.
Y José Robles, el hijo del general Robles, justo ha escrito, a raíz de la ley de amnistía, un texto que creo que tiene toda la valentía que su familia siempre mostró, que no le tuvieron miedo a Montesinos, pese a las amenazas, a los ataques. Y creo que esa debería ser este análisis de ese contexto de las Fuerzas Armadas y policiales. Todos los días aparecen en las noticias policías involucrados en bandas criminales, en extorsiones. Entonces, ¿cómo hacemos para limpiar la institución si públicamente sales a decir, no importa que mates, que violes, que asesines niños, que los quemes, que los botes sus cuerpos, no importa? O sea, no son nada. Entonces, las víctimas también de los extorsionadores no somos nada. Y nos terminan matando con una normalidad que debería espantarnos. Porque si ahora nosotros estamos, hace 33 años, estamos defendiendo el derecho de nuestra familia, lo hacemos porque queremos que eso no se repita. Ese nunca más que a veces sale como lema. Porque al final de cuentas es una historia dolorosa que nos ha afectado, pero que no queremos que se siga viviendo. Entonces cuando vemos a los familiares de Puno, de Ayacucho, y decimos, van a tener que esperar 30 años por una condena, van a tener que atravesar por estos procesos de amnistía, que no solamente le quita la dignidad a la víctima, porque lo hace ver como animal, como la nada, como si nada. No existiera.
Eso es lo que, la palabra nada fue la que usó
Montoya. Entonces, eso es lo que creo yo que hay que tener en cuenta como peruanos y peruanas. Al final de cuentas, este sigue siendo nuestro país. Y si seguimos luchando es porque queremos que sea distinto, que haya respeto, que haya instituciones sólidas, creíbles, confiables, ¿no? Y no todo este mamarracho en el que se ha convertido la política.
Muy bien, muchísimas gracias a Gisela Ortiz por haber estado nuevamente con nosotros. Cada cierto tiempo nos tenemos que lamentablemente volver a sentar a hablar de estos temas. Y espero que todos ustedes hayan entendido la gravedad del momento. No es un momento fácil para el país, no. Es un momento bien serio. Confiamos en los jueces, por supuesto, confiamos en el Ministerio Público en este caso, pero hay que mirar bien qué políticos ponemos en el Congreso. Eso es lo más grave en este momento. Muy bien, muchas gracias por haber estado. ¿No? Estamos ya con el señor Martín Salas, vocero de Alianza para el Progreso. Probable candidato también.
Dios mediante, Rosa
Dios
María.
Mediante, probable candidato. Gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Y me gustaría saber desde APP, ¿cómo vieron primero la vacancia de Dina Boluarte? Ustedes no la propusieron, pero ¿fueron forzados a sumarse a ella?
Mira, Alianza para el Progreso, y lo dijo el presidente del partido, César Acuña, en su momento, ya no podía admitir un gobierno donde, luego de varias reiterancias, ¿no?, de actitud totalmente desatinada en lo que corresponde al tema principalmente de seguridad interna en el Perú, donde ya todo se ha desbordado y donde nos han hecho retroceder a la década de los 80, principio de los 90, cuando el terrorismo lanzaba bombas por todas las calles, mataban policías, niños, etcétera. En esos momentos estamos ahora. Entonces, no podíamos admitir eso, y bajo esa situación es de que se toma la decisión de apoyar esta
moción de vacancia. Los dejaron en posición adelantada. Es decir, el jueves en la mañana, Renovación y Podemos, junto con parte de la izquierda, no con cerronistas, ¿no?, obviamente, ya tenían 50 y tantos votos, lo cual iba a admitir la moción a trámite, ¿ok? Y no estaba ni el fujimorismo ni APP. Pero cuando los fujimoristas dijeron, nosotros también vamos, recién ahí APP entra. Por eso le preguntaba, ¿se vieron forzados?
No, en realidad no. Es una decisión pro país, pro Perú, pro pueblo. Es más, en mi condición de afiliado a Alianza para el Progreso, no solamente soy vocero, sino pertenezco al partido de Alianza para el Progreso, en noviembre del año pasado yo vaticiné, ¿no?, con evidencia que existía, de que a partir de julio de este año se podía vacar a Dina Boluarte porque ya no le iba a servir a aquellos políticos que tenían intereses particulares.
No, evidentemente no le servía a nadie desde abril.
Así es.
Cuando convocó elecciones, con elecciones convocadas ya no se disolvió el Congreso. El único terror de los congresistas es que los disuelvan. Nada más, a eso le tienen espanto. Eso era todo, ¿ya? Entonces, desde abril, pero era cómoda, porque te permitía todo. Todas las leyes que este Congreso ha dado las ha promulgado, todo lo que le pedían, plata, presupuesto público, el que quieran, nombramientos también.
Bueno,
era cómoda.
Es una presidenta que definitivamente se va a sentar en el banquillo de los acusados y va a tener que responder ante la justicia.
Pero
¿no?
¿Cómo va a sentarse en el banquillo de los acusados si este Congreso, con APP a la cabeza, le ha archivado todas las imputaciones? Las imputaciones penales están archivadas.
Hay todavía investigaciones pendientes y eso...
Dos dinámicos
eso es bajo,
del centro, mira, y una de nombramiento.
Y mira cómo está orquestado, y tú dices APP a la cabeza. APP no está a la cabeza porque si no tuviera mayoría parlamentaria, no la tiene.
No, pero sí preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pues,
es muy suspicaz
No, no.
¿Cuántos congresistas integran la Comisión de Acusaciones Constitucionales?
No, todos, ¿no? Todos tienen participación.
Ahora, el hecho de que...
Pero la presidencia la tienen ustedes.
Pues. Está bien, pero la presidenta sola no puede votar. Es más, si hacemos un análisis de los votos que hubieran favorecido en algún momento a Dina Boluarte, hay que ver cuántos votos de APP hay a favor de estos archivos, de esta suspensión de investigaciones, que sean de APP, porque ha habido abstenciones y ha habido votos en contra, claro, de APP. El hecho que tenga la presidencia no quiere decir de que APP esté blindando a alguien, ¿no? No quiere decir que esté blindando a alguien. Es más, nosotros hemos declarado ya.
Más incondicional, no querría decir, ¿no? Pero sí quiere decir. ¿Eh?
No, porque estamos afrontando ya el inicio de un cambio
Es que ese es el problema. ¿Cómo hacen para sacarse la mochila de Dina Boluarte de encima si ustedes la sostuvieron en el poder?
Es que no se le sostuvo. Ahí también hay una interpretación equívoca. ¿Por qué? ¿Por qué? Te digo por qué. Porque APP, y también lo ha dicho César Acuña en diversas entrevistas, ¿no? El compromiso de APP ha sido con la gobernabilidad y estabilidad política del país y dentro de ello el sostener la democracia y el Estado de Derecho.
Que cuando
se busque consenso y diálogo, se malinterprete por parte de los detractores de APP y detractores de César Acuña de que hay un cogobierno, no es correcto. ¿Por qué? Porque priman los intereses del Estado, los intereses del pueblo peruano.
Es evidente que no van a pasar la valla si es que aparecen como los blindadores de Dina Boluarte, con 95% rechazo del país.
No, es que no pueden mezclarlos con ella, ¿no? No somos parte de, ni ella es parte de APP. No, ahora, eso de pasar la valla, sí estamos optimistas nosotros, porque sí, no solamente vamos a pasar la valla, sino que estamos trabajando desde ya una campaña para poder llegar a la segunda vuelta.
Sí. Ahora, ¿no es de parte de Acuña un poquito irresponsable, por segunda vez, dejar la gobernación para la que fue elegido para ser candidato presidencial? Van dos veces, ¿eh? El 2015 también la hizo. Ahí solo estuvo 10 meses en la gobernación.
Yo no lo veo responsable. Yo creo que está ejerciendo un derecho constitucional, que es su derecho a elegir y ser elegido. Está dejando en buen recaudo la región de Trujillo. Ha trabajado por la región de Trujillo, a pesar de que también hay opiniones contrarias que se respetan, ¿no? Pero
bueno, tiene algunas denuncias por unos contratos muy complicados.
No, él no está denunciado por corrupción.
Todavía no.
Él no tiene ninguna investigación por corrupción. El problema es de que la fijación contra César Acuña y contra APP es tanto que todo lo que ocurre en el Congreso, en el Ejecutivo, en el mismo APP, en la región Trujillo, la culpa la tiene César Acuña. Sin embargo,
con Keiko Fujimori, que yo creo que es más.
Yo pediría pruebas objetivas. Nosotros somos hombres de derecho, no somos personas educadas en derecho. Entonces, objetivos.
El caso de la señorita Lucero Coca y estos contratos son bastante extraños.
La corrupción.
Usted, como fiscal, mira eso y dice: esto es raro.
Y nadie lo niega. Es por eso que, con la cabeza de César Acuña, o sea, al mando César Acuña de la región, se ha dado todas las facilidades a la Fiscalía para que se investigue, porque estamos sometidos ya a un cambio institucional, un cambio interno, donde estamos detectando diversos actos de corrupción y persiguiéndolos de manera implacable, caiga quien caiga.
Muy bien. Ustedes han sostenido en el Congreso a Geri. Con sus votos no se le pudo censurar. ¿Es un buen presidente, es una buena opción? Porque lo han sostenido, supongo.
No me atrevería a decir que es un buen presidente o es una buena opción, es lo que tenemos, ¿no?
Es lo que hay.
Es lo que tenemos, ¿no? Ahora
no había otro mejorcito.
Responde a un mandato constitucional, estaba como presidente del Congreso.
Sí. No, pero han podido escoger otro, ¿no?
Mira,
uno que no tuviera los problemas que tiene él.
En todo grupo humano, en toda entidad pública, hay buenos y malos, hay mediocres, ¿no? Ya. Y definitivamente siempre va a haber alguien mejor que al que le tocó por la ruleta llegar a la presidencia de la República, ¿no?
Pero no debería ser una ruleta, ¿no?
No debería ser, pero son las reglas que tiene nuestra Constitución. ¿Cómo hacemos para romperlas?
No, la Constitución dice que el presidente del Congreso ocupa la presidencia, pero el Congreso puede elegir a otro presidente, como se hizo con Paniagua, como se hizo con Sagasti. ¿Por qué Geri?
Habría que preguntarle.
No, a Acuña, porque él es el que levantó el teléfono y dijo: voten, no censuren.
A quienes eligieron la mesa directiva. ¿Ves? Una vez más dices: Acuña levantó el teléfono y lo dijo.
No sé si el padre o el hijo. Pero
¿cómo llamó?
No sé si el padre o el hijo.
Rosa María, tenemos que ser un poquito más objetivos, ¿no?
Doctor Martín Salas, yo tengo 25 años cubriendo política. Uh-huh. ¿Usted cree que la bancada de APP va a votar en contra de la censura de la mesa directiva sin coordinar con los líderes del partido, solo por espontaneidad?
Mira,
no. Tiene que hablar Richard, Luis Valdés, alguien tiene que hablar.
Él tiene que, es ¿no peligroso cierto? Expresarlo porque ya no tenemos las pruebas contundentes.
Ah, ustedes solitos, telepatía.
Telepatía. Tú me dices, tengo 25 años investigando cubriendo política, yo tengo 20 años investigando temas de corrupción.
Claro.
Yo la corrupción la vuelo a distancia.
Ok, pero esto no es una corte, ¿ok? Uh-huh.
No, perfecto.
Y usted no es fiscal.
Así es.
Es político.
No, pero estamos hablando de experiencia.
Claro. Entonces, el tema acá es que, según usted, la bancada PP dijo, ah, le toca a Jerí. Ya, listo. Y así fue.
Bueno, había unanimidad, no solamente ha sido la bancada. Todo el Congreso en pleno.
No. ¿Ah? Al momento de votar la moción de censura, claro, todo el Congreso en pleno, porque ninguno quiere salir en la foto con Dina. O sea, 95%. Es que, ¿verdad? ¿Usted quisiera salir una fotito con Dina?
No, gracias.
No, gracias. ¿No es cierto? ¿Usted es político? No, gracias. La señora podrá ser inocente, culpable. Usted dice que va a pagar por lo que ha hecho.
No, se va a sentar en el banquillo. La justicia va a terminar.
No dudo, porque este Congreso donde está APP ha hecho un magnífico trabajo tratando de exonerarla.
Ya se acaba este Congreso. Y en el próximo Congreso APP va a tener mayoría. Y vamos a hacer bien las cosas y les vamos a demostrar al pueblo peruano
si cómo trabajamos. Si con minoría votan por exonerarla, con mayoría la mandan al cielo. No,
Hay un cambio, aunque no lo crean. Hay un cambio.
No lo creo.
Fuerte.
Bien difícil, doctora.
Y si Dios me lo permite, yo voy a llegar a ese Congreso.
Ya, si usted está en el Congreso, ¿usted va a acusar a Dina Boluarte?
Yo no tapo a nadie. Yo no soy abogado del diablo. Lo he demostrado en la fiscalía. Te lo refresco, mira.
Mire, Jerí hace el informe para que le quiten el proceso de los muertos. El de los muertos. Y sus congresistas de APP votan a favor para que le quiten el proceso de los muertos.
Hay que identificarlos plenamente, hay que ver cuáles son
los intereses. Son los de su partido.
Pero todos.
Es que, habrá un justo APP, en Sodoma.
APP no puede responder por actividades personales de cada uno.
Ha votado como bancada.
No. Entonces la fiscalía también sería una institución totalmente corrupta por los pequeños casos de corrupción que hay.
No.
Y de los cuales hay algunos supremos involucrados.
Entonces, ¿usted admite que hay pequeños casos de corrupción en
su
bancada?
No, en todos lados existe.
¿En su bancada? Todos lados.
Yo te aseguro.
¿En su bancada hay pequeños casos de corrupción?
En
nombres, por favor.
No, cuando digo pequeños casos, me refiero a que hay casos de corrupción.
Nombre,
hay gente que está investigada por corrupción.
No, hay 105 congresistas investigados por corrupción. O sea, no hay gente, hay
todos. No, de APP.
No, 105, en general, para que vea cantor.
Claro, no,
pero usted me dice que las votaciones para exculpar a Dina Boluarte dentro de APP son de pequeños grupos corruptos. ¿Quiénes son?
Yo no, mira.
Eso
yo
me acaba de decir.
Ya, los hechos de corrupción no guardan relación con un voto salvo que se haya traficado influencias. Y eso tiene que investigarlo el Ministerio Público.
O sea, entonces no hay corrupción. Entonces los votos de APP son para salvar a Dina.
No, tampoco digo eso.
¿Sí lo he dicho?
Tampoco digo eso.
Lo he enredado con sus propias palabras.
Tampoco digo eso, Rosa María, mira. El tema del voto es personalísimo. Hay que ver cuál es el fondo y fundamento de una persona para votar por alguien. Puede responder a intereses públicos, intereses particulares, intereses corruptos.
No, intereses políticos. El
también.
Interés político de Acuña es sostener a Dina Boluarte. Y lo madrugaron el jueves de la semana pasada. Entonces, cuando se dio cuenta que se estaba quedando solo, es el último en sacar comunicado y decir, nosotros también nos sumamos. Pero nos dejan a Jerí.
Y tomando tus palabras, retrocedo en el tiempo cuando todavía ni siquiera había una moción de vacancia contra Dina.
Puede ser opositor y facilísimo.
Te vuelvo a repetir.
Todos oposición.
El compromiso era sostener la gobernabilidad y la estabilidad política.
O sea,
no podíamos permitir de que el Perú se quede acéfalo.
Nunca se va a quedar acéfalo.
No, es que si agarramos y golpeamos la gobernabilidad y golpeamos la estabilidad política...
El Perú nunca se queda acéfalo.
¿Qué sucedería con el Estado de Derecho?
Son 130 congresistas en cola. Todos pueden ser presidentes de la República. Nunca se queda acéfalo.
Mira la inestabilidad que está ocurriendo ahora. Hay que ver qué entendemos por acéfalo. El solo hecho de ocupar el cargo de la presidencia de la República es tener un presidente de la República, para mí no.
Ah, ok. Entonces, ¿Jerí no es presidente?
Para mí no.
¿Jerí es presidente o no es presidente?
Constitucionalmente ha sido designado, pero hay que lo demuestre. Tiene 3-4 días de nombrado.
Ya.
Que lo demuestre. Es el momento que se reivindique. Recordemos que él está cuestionado como presunto agresor sexual y como presunto congresista con desbalance patrimonial.
Pero su bancada de APP no lo censuró el día jueves. Lo sostuvieron para que sea presidente de la República. Todito lo de APP, sin excepción.
Repito.
Según ustedes, espontáneamente, porque nadie los llamó, no coordinaron políticamente, solamente por una telepatía entre ellos, todos votaron igual y decidieron que el señor Jerí sea presidente de la República.
Es que si ha habido algo irregular, tiene que investigar.
No, se llama coordinación política.
Tiene que investigar.
Según usted, no hay coordinación política.
¿Está prohibida la coordinación política?
No, pues, entonces sí hubo coordinación política.
No, es que
pues.
Quieres que yo te asiente algo que desconozco. Yo me ciño a las pruebas, a lo que existe.
Oye, si usted es vocero.
No a las suspicacias.
¿Y usted no coordina políticamente con
Por supuesto.
Acuña? Entonces, pues.
Claro que sí.
¿No le dijeron, vamos a apoyar a Gerí?
Yo soy vocero de APP y de la presidencia. Yo no soy vocero de la bancada del Congreso.
No, pero la presidencia le dijo a la bancada del Congreso, vamos a apoyar a Gerí.
¿Y dónde obra eso? Porque yo no lo conozco.
Usted estaba durmiendo, no, ya estaba ya no, en otra. Ya.
Tengo comunicación constante.
Constante. ¿Y no sí. le dijeron, vamos a apoyar a Gerí?
No.
¿No?
No.
¿Y solito salió apoyado a Gerí?
Salió por mandato constitucional.
No, yo sé, con los votos de APP.
Por mandato constitucional le tocaba.
Yo no discuto el mandato constitucional. Uh-huh. Han podido censurarlo y elegir a otro. Y ustedes dijeron, no, que se quede Gerí.
Dijimos que se quede Gerí, eso no es cierto.
Sí, es cierto.
No.
¿Cómo no va a ser cierto?
No es cierto.
Pues con sus votos dijeron, se queda.
O sea, los votos de APP eran determinantes.
Muy importantes.
Determinantes. No sé, y los votos de Fuerza Popular y los votos de Perú Libre
pecados,
y los votos de Acción Popular.
Los
y
los pecados de los otros no uh-huh. lo hacen santo. Entonces, cuando vienen los otros, yo me entretengo con los otros, bueno, igual que con usted.
Claro.
Pero es uno por uno. ¿Se
claro.
da cuenta?
Ya.
Esa es una falacia, ¿no es cierto? La falacia de el otro.
Uh-huh.
No, esa no vamos a jugar hoy día. Hoy día es APP. Ustedes lo sostuvieron y ahora lo tienen de presidente. No podrían salir a marchar contra Gerí, ¿no?
Cuando tú dices lo sostuvieron, te vuelvo a repetir y me das la razón. Nosotros apoyamos la gobernabilidad y la estabilidad política.
Ese es un dicho, pues. Claro, esa es una entelequia. ¿Ya? Donde cabe todo. ¿Ya? Pero bajando al llano.
Si sería lo contrario, nos llamarían dictadores, golpistas.
Bueno, se organiza un golpe de Estado, por supuesto, pero esto no es un golpe de Estado, es una sucesión constitucional.
Ya sabes que cualquier acto que materialice cualquier correligionario de APP
ajá.
va a estar en la vitrina del cuestionamiento siempre.
Yo quiero
ver cuando yo tenga actividad política cómo me van a cuestionar. Y bienvenido.
¿Ah?
Bienvenido.
Se llama libertad ¿no? de expresión.
Por supuesto. ¿Ah? Bienvenido.
Es estupendo.
Bienvenido. Pero ahí va a ser más evidente todavía esa fijación que tiene.
No, no es un
¿Cómo
tema
Alianza
fijación?
Para el Progreso?
A ver, sostuvieron a Dina Boluarte. Usted me dice que no. Han sostenido a Gerí. Usted me dice que no. Entonces yo no entiendo cómo Dina Boluarte se sostuvo en el poder y cómo Gerí se sostiene en el poder si su partido no lo sostiene.
Es que APP es tan poderoso.
No es el
que sostiene
único,
un presidente
un pacto,
y pone otro presidente.
Hay un pacto, pues. Hay un pacto, hay una conversación.
¿Entre quiénes?
Entre los partidos políticos que tienen bancada en el Congreso.
¿Cuántos partidos políticos se integran en el Congreso?
10.
10. ¿Hay un pacto entre los 10?
No, pero entre 8 sí.
¿Quiénes no están en el pacto?
No está el Partido Morado porque desapareció prácticamente.
No existe.
Y digamos que Juntos por el Perú tampoco. Pero todos los demás juegan el pacto.
Pero tú misma has dicho, esos partidos ya no existen.
Por eso. Ya, pero
no,
no tiene inscripción.
Pero APP tiene la culpa de que se haya
mantenido
en el gobierno.
Pero, digamos, es un gobierno de familias, ¿no? Los Acuña, los Fujimori, los Cerrón, digamos, conversan con López Aliaga y más o menos entienden.
Entonces, todo el sector político sostuvo a Dina Boluarte y todo el sector político
sí,
protegió
claro.
a Gerí, todo el sector
Contra
político...
Contra el 95% de la población. Y eso... se va a ver en una próxima elección nacional.
Claro.
Ese es el problema. Hay un sector político que está en el poder, que maneja el poder, y tiene al 95% de la población en contra, a la cual le tiene que pedir su voto. Ese es el lío ahorita. ¿Cómo le pido el voto si me he paseado terruqueando a la gente? Entonces, es complicado. Yo entiendo su posición, es terrible.
Ahora, cuando dice terruqueando a la gente, puede confundir a la opinión pública, porque APP nunca, César Acuña nunca terruqueaba
no,
a nadie.
No, no, es buena gente, él no terruquea. Él
nunca
no terruquea.
Terruqueaba a nadie.
Él no terruquea. Pero digamos, pero en sí general, tenemos, hay pues...
¿no? Por ahí algún sector que sí le gusta terruquear o le gusta caviarear, a mí me caviarean.
No le puedo creer.
Claro.
No, no.
¿A ti también?
No, a mí, yo soy la reina. Yo soy la reina y en mi corte no está. Muy bien. ¿Qué van a hacer con la... A ver... moción de confianza que tienen que darle a Gerí. Muy rápidamente, digamos. La Constitución dice 30 días, pero él puede pedir ir la próxima semana.
Uh-huh.
Hay algunos congresistas que han dicho que a este gabinete no le dan la confianza ni de casualidad. ¿Ustedes?
Mira, no he quedado totalmente satisfecho con el nuevo gabinete, ¿no? Se ofreció gente técnica al 100%.
No, se ofreció una reconciliación nacional.
Así es, ¿no? Entonces estoy expectante a ver...
Ahora, ¿hay ex-APPESA?
Sí hay, sí.
Sí, claro. Sí, o sea, alguna cuota... En el gabinete anterior tenían dos ministros.
Ya.
Ya, que han tenido desesperados, pobrecitos, nadie les aceptara renuncia. Tenían que... No, en todo su derecho, obviamente, los he defendido para que puedan postular. Pero ya tenían cuota en el gabinete pasado, ¿no? Pequeño detalle. Transportes y salud. ¿En este gabinete les han dado alguito?
No hay ningún correligionario de APP, no hay ningún afiliado a APP.
Ex-afiliados,
pero no tienen relación con APP.
Ya, entonces no les han dado nada.
Es que no hemos pedido nada tampoco.
No, obviamente, ¿no? Nadie quiere nada ahorita, pero digamos, han llamado a medio Lima, hay que decirlo. Por lo menos Lima y provincias ha sido, y conozco mucha gente que ha dicho que no. ¿Pero le van a dar el voto de confianza a este gabinete?
Vamos a ver el desempeño en estos días, qué es lo que ocurre, si realmente...
¿La calle puede tener un peso de su decisión?
En todos los factores, creo. Primero, gestionar internamente aquellas herramientas que le permitan a él materializar de verdad una lucha frontal contra la criminalidad urbana, ¿no?
El general Tiburcio tiene buenas credenciales.
Sí, sí, confío en el general Tiburcio. ¿No?
Hasta ahí vamos bien, pero nada más.
Y para él va más difícil todavía porque tiene que sostener esa confianza. Tiene que sostener esa confianza. Empezó con el pie derecho, creo que es lo mejor que se ha elegido en este gabinete, ¿no?
Si salen a reprimir a la bestia hoy día.
No, no. Al pueblo hay que dejarlo que se exprese. Y el pueblo, con la recomendación que diste, que me encantó, es que salga pacíficamente.
Claro.
Porque no le va a dar carnecita a ese sector podrido de la política peruana para que después los terruqueen. O los detengan, o los golpeen, o los maten, ¿no? Sí, no, yo creo que en ese aspecto Tiburcio va a dar la talla, ¿no? Él no tiene que enfrentarse al pueblo peruano, porque ellos están para el pueblo peruano.
Ok, si va bien la cosa hoy día, entonces ustedes le van a dar la confianza.
Habría que ver el desempeño. Es que no por un solo hecho, por un solo hecho.
A ver,
no puedes...
supóngase que hoy día hay un mare magnum de gente, la cosa se pone horrible, y hay un merinazo, que es la
ojalá que no ocurra
la,
eso.
La obsesión del primer ministro, entre otros, que cree que vamos a una asamblea bolivariana.
No.
¿No? Está soñando eso, pero en fin, ya lo borró todo. Increíble. Ahí, ¿Gerí puede caer? ¿Usted cree que Gerí dure?
Si se le escapa de las manos el tema del control de la inseguridad ciudadana dentro de ellos, algún acto violento que ocurra dentro de una marcha de protesta lícita del pueblo, definitivamente es un gran índice para poder determinar si se le da o no la confianza.
Interesantísimo. Hay que decir que yo creo que a César Acuña no le gustó lo del jueves pasado. Eso de que lo fuercen a poner los votos para... No le gustó.
Pero tú lo has dicho, yo creo.
Sí, creo.
Yo respeto tu interpretación, pero
creencia,
no la comparto.
Una creencia política. Y claro, a medianoche le dijeron, ay, ¿quién va a ser Quiabra? No, nada, nada. Y eso, Quiabra es de ustedes, ¿ah?
Mira, mi tío Quiabra, ¿por qué le digo mi tío? Porque él es compañero de armas y de promoción de mi padre.
Allá, muy bien.
¿Y? De la escuela militar.
Entonces era un buen candidato.
Yo creo que hubiese sido interesante.
Interesante. ¿Y por qué no lo promovió a PP?
En realidad no depende de APP.
Bueno, sí, lo puedes promover. Yo no digo que dependa, pero lo puedes promover. Nosotros votamos por... Censuramos a esta mesa directiva si no quiere renunciar a Gerí. Gerí no quería renunciar por nada.
Esto ha ocurrido tan rápido,
por
Rosa
eso,
María. Tan rápido ocurrió.
Por eso. Pero iban pasando las horas y los días.
Que no te han dado tiempo ni para respirar ahí.
De repente, ¿qué habrá? Pues es mejor. Él quería.
Vamos a ver cómo se comporta Gerí como presidente, cómo hace las cosas bien y por qué no... En algún momento...
Y yo creo que Quiabra hubiera convocado gente un poquito mejor, ¿eh?
Es técnico, es profesional.
Sí, pues.
Ha demostrado con su trayectoria que ama la patria.
No tiene una denuncia por violación sexual, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿esto puede recomponerse en las próximas horas? Podría
recomponerse. Vamos a ver qué ocurre, ¿no?
Claro, por eso lo he invitado, porque quiero saber qué va a ocurrir.
No, es que ocurre desde el gobierno. Yo no soy gobierno, APP no es gobierno.
No, pero están observando y tienen los votos.
Así es.
Y pueden crear una corriente dentro del Congreso para devolverle el push a Podemos y a Renovación Popular
porque Podemos y Renovación Popular fueron los que los empujaron la semana pasada. Y dicen, ah, bueno, ya, los empujaron, ya.
De repente el jovencito da la talla, ¿no? No lo sabemos.
De repente el jovencito da la talla, sí. Es verdad, es verdad. Este sí. Es articulado hablando. Uh-huh. Sí, sí, sí. No vamos a extrañar los agudos de Dina Boluarte.
Parece locutor de radio.
Parece locutor, muy bueno, muy bueno. La entonación estupenda, uh-huh. Ahí sí, ha pasado el examen. Pero se necesita mucho más que eso.
Exacto.
¿Okay? Y no se puede estar convocando alcaldes, ¿no es cierto? Sin ministro del Interior, y convocando a alcaldes para que digan lo mismo que él quiere escuchar, ¿no? Que todos son caviares, terrucos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no avanzamos nada.
No, pues. No. Si sectorizas al pueblo peruano por sus opiniones y los etiquetas.
Y en 6 meses tienen que votar por ti. ¿Quién va a votar por ti? A los que están ahorita en el gobierno no les importa, porque ninguno puede postular a nada, incluido Gerí. Uh-huh. Pero todos los demás, sí. Incluido Gerí.
He escuchado que se va a Forsyth por Somos Perú.
¿Perdón?
Forsyth, Harold Forsyth se va por Somos Perú.
¿Ah, sí?
He escuchado en la mañana.
¿Cree?
No, creo que lo estaban anunciando, me parece.
¿Pero está inscrito?
No lo sé.
No lo sé. Tiene que estar inscrito, claro, un año antes, si no,
claro,
no sirve.
Por cuestiones de vigencia de la ley y plazos.
Exactamente,
todo eso. Sí,
todos los plazos
sí,
que
pero
cumplir.
Sí escuché por ahí.
Puede ser, puede ser, sería interesante.
Entonces,
Pero, como le digo, están metidos en un lío complicado. Es una mochila pesada.
Sí, por supuesto, es un muertazo el que les ha dejado Dina.
No. Y ustedes, en vez de negarla, mejor es reconocerla, ¿no?
¿A quién? ¿A Dina?
¿A Dina?
¿De qué la vamos a reconocer?
2 ministros, sostenida 3 años, le archivan todas las denuncias penales.
Mira, el tema de los ministros...
Es suya, aunque la niegue.
El tema de los ministros, la decisión la tiene el propio presidente de la República. Él tiene que nombrar a su presidente del Consejo de Ministros...
Nunca fueron cuota.
No, a su presidente del Consejo de Ministros, y el presidente del Consejo de Ministros es el que escoge a su gabinete.
Así es.
¿Quién era el presidente del Consejo de Ministros? Ha sido Arana, ¿y antes quién fue? Adrián Zen, sí. ¿Y antes quién fue?
Otárola. Muy bien.
¿Cuál de ellos era de APP?
No, pues... O sea, que nos ve seria.
Yo siendo APP estaría vetado de ser ministro si es que un gobierno que no es de APP me invita.
No, pero ya es cuota de... No es vetado, es cuota de APP.
Mira lo que ha pasado con...
Es un pacto político.
Álvarez Miranda. Álvarez Miranda, hasta donde yo conozco, ha sido mi profesor en maestría en la San Martín. Él tenía su corazoncito aprista. Pero ahora es PPC.
Y también ha sido Fujimorista, o sea, ha sido de la escuelita naranja. ¿Sí?
Ahora es PPC. Y PPC ha sacado un pronunciamiento diciendo, no nos pidió autorización, pero aceptamos.
Su licencia.
Pero aceptamos porque eso no significa gobernabilidad, dice, ¿no? Sin embargo, si hubiese ocurrido eso con APP, ¿qué se diría? Ahí está la cuota de APP.
No, es que es la cuota de PPC, por supuesto que es la cuota de PPC.
Sí, claro. Pero el PPC no figura.
Entonces, pues, ¿de qué se preocupa?
No creo que haya consenso. Las especulaciones, que son peligrosas.
¿De qué se preocupa?
Las especulaciones son peligrosas.
Ahora, Chiabra es el candidato del PPC.
Sí.
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 Fíjese. Entonces, de repente dice, no quiero ser presidente.
Quizás.
Aunque la semana pasada parecía que sí quería.
Yo creo que sí iba a postular, ¿eh?
Obviamente, si no lo hacen presidente, pues si lo hacen presidente ya no puede. Pues. Entonces, se da cuenta, es 6 meses versus la posibilidad de hacerlo.
Y ahí podría correr una apuesta. Yo lo quiero mucho, el general Quiabra. Ajá. Pero te apuesto que nosotros quedamos en mejor posición que Quiabra.
Ese es bien fácil de ver.
Vamos a pasar a la segunda vuelta.
Van a pasar a la segunda vuelta, ya.
Vamos a pasar a la segunda vuelta.
Este programa es lindo. Porque siempre recojo este tipo de bites. Son fantásticos. César Acuña no tiene ni 3%, pero ni 3, bueno, ni 2.
Es encantador que lo sigan creyendo.
Ah, ya.
Subestimen.
Es un tema de fe para usar la estadística.
No, que nos subestimen es lindo.
Ya. No, sí. Claro. Es verdad, sí. Es verdad. 6 meses antes nadie quiere ir primero. Uh-huh. Eso es verdad. El que va primero pierde. Y eso es un alivio para todo el país. Pero, muy atrás, ¿no? Muy atrás. Muy bien, señor Salas, muchas gracias.
Encantado,
por haber
Rosa María, gracias.
No me ha dicho nada y me ha dicho todo. Así que estoy muy agradecido.
Gracias
por haber estado con nosotros. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Pero antes, recordarles que tienen que darle like al programa, tienen que compartirlo y suscribirse a las redes de la República. Y no me he olvidado, tenemos que presentar nuevamente a nuestro auspiciador. Presta MIPE, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Presta MIPE, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos vemos el día de mañana. Chao.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.